tenga listo su tinto que llegan los huevos, revueltos con la historia del régimen chavista en la vida de la fallecida Piedad Córdoba. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Ana León. Saludamos a los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Hoy es martes 23 de enero. Es admirada por muchos en Colombia por su papel histórico en la resolución de conflictos. Luchó por la extradición de los narcos, intercedió por los derechos de los gays y las negritudes y denunció fraudes millonarios del Estado. Sin su intermediación, quizá la entrega de secuestrados por las FARC no hubiera sido posible. Al final, borró la distancia sana del buen mediador y terminó envuelta en una tórrida relación con la guerrilla y el Palacio de Miraflores. Así describe a Piedad Córdoba el periodista Gerardo Reyes en su libro sobre Alex Saab. Hoy lo invitamos para profundizar sobre los alcances de la relación entre el régimen chavista, el exconvicto y hoy funcionario venezolano Alex Saab y la senadora Córdoba, quien murió de un infarto el sábado pasado. Gerardo, buenos días, un gusto tenerlo por acá.
Buenos días, gracias por la invitación.
Bueno, usted revela cómo la fallecida senadora Piedad Córdoba fue el puente entre Alex Saab y Nicolás Maduro, pero antes de eso corrió mucha agua. Córdoba aparece en el mapa venezolano como mediadora en la liberación de secuestrados de las FARC. Citando su libro, Chávez le pasaba el teléfono y Uribe tenía que responderle. Quisiera que nos explicara cómo evolucionó ese rol de agente de paz de Córdoba y cómo se desdibujó también.
Bueno, es que yo creo que a Piedad Córdoba es de esas personas que debía pasar a la historia, no por lo que realmente fue, sino por lo que pudo ser y no logró por ceder a esa ambición y de poder y de dinero. Córdoba tenía todas las cualidades para convertirse en la gran mediadora de paz de la historia de Colombia. Era mujer, era negra discriminada, tenía un ascendiente con el pueblo, era carismática, hablaba, como decía ayer, allí con la izquierda armada y desarmada y con la ultraderecha. Y hubo un momento en que Córdoba era el último eslabón sobreviviente entre la guerrilla, el gobierno paramilitar de Uribe y Hugo Chávez. Pero entonces hubo un momento en que dio un giro oscuro y se entregó exactamente a uno de los extremos que quería conciliar en una tarea un poco osada y peligrosa. Y pasó de ser una mujer que llevaba mensajes de la guerrilla de un lado al otro, de los procesos de liberación de secuestrados, a convertirse en una consultora, asesora personal de las FARC, a tal punto que hasta tenía nombre de, se le había asignado un nombre de comandante, Teodora Bolívar. Ese es en ese momento en el que, por esa ambición de poder, que ella era prácticamente única en una situación especial de dos países, en que cae por ese deseo de poder y por una ambición de dinero, porque se da cuenta que Venezuela tiene mucho dinero para ella, porque tanto Chávez como Maduro apuestan porque ella sea la nueva presidenta de Colombia y se convierta Colombia en un nuevo satélite de la revolución bolivariana.
Justo Maduro la despidió vía X, antiguo Twitter, como una querida amiga y una guerrera incansable, ¿no? ¿Cuál sería ese episodio, historia clave, que permite dimensionar la cercanía de Córdoba y Maduro y el chavismo?
Yo diría que es un episodio de realismo mágico. Maduro la manda a consultarse con una medium oficial del gobierno venezolano en el que tenían mucha fe Chávez y Maduro, que entonces era canciller. Pues la envía donde está santera para salir de dudas, porque ellos creían en esta idea de que ella podía ser presidenta de Colombia, pero querían conocer la opinión de Simón Bolívar. Y esta señora, esta santera, era el medio oficial de Simón Bolívar. Simón Bolívar se posesionaba en ella. Ella hablaba como Bolívar y en esa audiencia con el más allá, Córdoba recibe la buena noticia de que el Libertador la ve como una futura presidenta de Colombia. Y hace poco me preguntaban, pero eso es un mito. No es un mito, es algo que la propia Córdoba, cuando la llamé para el libro, se lo consulté, Y ella parecía todavía emocionada de ese nombramiento parapsicológico que le había hecho Simón Bolívar y que estaba impresionada, me dijo, con la manera como hablaba, porque se expresaba como un prócer. Creo que ese fue el punto de partida, porque ella salió de allí y Chávez y Maduro le dijeron, ¿qué quiere? Y ella lo primero que dice de cosas inmediatas, quiero que le paguen a mi amigo Alex Saab 30 millones de dólares que tiene enredados en Cadivi, una especie de centrífuga de lavado de dinero que tenía ahí montado el gobierno de Venezuela.
Sí, justo la relación de Piedad Córdoba con Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro, usted lo explica, que se remonta a ese papel que ella tuvo como lobista de ciertos empresarios colombianos ante el régimen chavista para que les descongelaran pagos por exportaciones. ¿Qué ganaba ella asumiendo esa tarea, digámoslo, de facilitador?
Es parte de ese cuadro que describo anteriormente, que va más allá de ser una buena amiga, solidaria, para empezar a pensar en comisiones. Y hay indicios de que ella recibía comisiones hasta del 10% de Saab y de otros empresarios que tenían varadas ahí inversiones y pagos, y que incluso también eran pagos producto de exportaciones ficticias. Otro caso que queda completamente en la impunidad y que no se ha investigado muy bien de cuántos de estos empresarios colombianos acudieron a Córdoba, aún con la distancia ideológica que había. Ahí sí se les veía gateando detrás de ella. Aún con esa distancia ideológica, ¿cuánto le pagaron para lograr salvar ese dinero que el propio Chávez había congelado, consciente de que los colombianos le estaban haciendo trampa a Kadiri?
A propósito de lo que usted menciona, ¿cree que hay algo clave en esa línea de investigación que quede sepultado, pues, tras su fallecimiento, que nos permita también entender un poco acá en Colombia la relación entre los políticos y los empresarios y cómo son financiadas sus campañas?
Yo creo que hay muy buen material, sobre todo en algo que se descubrió después. Son cientos y cientos de correos electrónicos de un esquema en el que un inversionista colombo-venezolano le entregaba a ella dinero y ella pedía que se hiciera la pantalla de la inversión. Y ahí debieron llover muchas divisas para mantener no solamente su campaña, sino su estilo de vida. Es que no hay que olvidar que ella era una mujer que le gustaba mucho el ropa, las prendas de marca y costosas. Y eso Alex Saab lo sabía. Entonces, así que ella hacía compras en París con la tarjeta de crédito de Alex Saab.
Algo que me pareció sorprendente de lo que usted logró pues sacar a la luz fue como ella al principio de la entrevista niega totalmente, pues, su relación con Alex Saab y poco a poco va mostrando, pues, esa cercanía pues innegable, ¿no?
Hasta que termina así aceptando lo de la tarjeta de crédito. No, yo a ese señor de casi que no lo conocía, y al final en París, se queda en París en su casa, la señora de Alex Saab la saca a hacer compras, y ella misma, sin que yo se lo preguntara, dice que fue con la tarjeta de su querido amigo Alex Saab.
Todo un tema. Ay, Gerardo, mil gracias, muy amable por pasar por acá, por los huevos.
Muchas gracias.
Y arranque el día con estas movidas. Ayer inició la agenda del presidente Gustavo Petro y su gabinete en el litoral pacífico. Hoy están en Nariño, mañana pasarán a Cauca y viernes y sábado cerrarán en Chocó. La Procuraduría le pidió a la alcaldía de Neiva suspender y tratar de anular un controvertido convenio a 15 años que representaba 100 mil millones de pesos y que se ganó a dedo el Turco Ilzaca el año pasado. Y 10 exministros de salud firmaron una carta advirtiendo un colapso del sistema por decisiones del gobierno. Todas las movidas de poder ya están al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana, estará listo su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz, yo soy Ana León. Nos escuchamos mañana.